Esta es La Llamada de Medianoche.
Qué gusto, queridos amigos, es poder encontrarnos en este programa de estudios bíblicos de Llamada de Medianoche.
Continuamos con el estudio dictado por Eduardo Cartea sobre aquellas personas que Dios llamó dos veces según el relato de la Biblia.
Hoy conoceremos otro nombre de suma importancia para la historia bíblica.
Hola, un gusto estar con usted hoy. Seguramente en su vida se ha encontrado con personas desconcertantes, esas personas que tienen una personalidad tal que sorprenden. Pueden ser muy inteligentes, o apasionadas, o intrigantes, o carismáticas, pero su forma de pensar, su carácter, sus reacciones son inesperados. Cuesta entenderlos, cuesta interpretar lo que piensan. Son especiales. Bueno, algunos personajes con este perfil surcan también las páginas de la Biblia. Uno de ellos es Jacob. Jacob es un hombre verdaderamente singular, un personaje a quien vemos pendular entre el engaño y la espiritualidad, entre la ventaja y la fe. Jacob, a quien nuestro pasaje llama por el nombre que Dios le dio, Israel, y que es el padre de la nación de quien ella toma nombre. Me refiero al capítulo 46 del libro de Génesis. Es el personaje que ocupa, fíjese, la mayor cantidad de capítulos del primer libro de la Biblia. Nada menos que el 50% del libro, 25 de los 50 capítulos, está destinado a narrar la vida de este hombre tan particular. Así que, sin duda, tiene algo que decirnos. Por un lado, Jacob era el hombre templado, hogareño, obediente a sus padres, en absoluto contraste con su hermano Esaú, un hombre díscolo, desaprensivo, hasta vulgar. La Biblia le llama inmoral y profano, diciendo que por una sola comida vendió su primogenitura, la bendición. Por una parte, Jacob es el hombre de visión espiritual que ansiaba la primogenitura, no solo por lo que ello significaba materialmente, pero también por lo que representaba en términos espirituales, la preciada bendición del hijo mayor. Por otro, es el hombre aprovechador, ventajista, engañador, que no vacila en urdir un plan mentiroso para lograr sus propósitos. Por un lado, es el hombre de fe, del que la Biblia dice: por la fe, Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado en el extremo de su cayado. Una persona a quien Dios bendijo grandemente. Pero por el otro lado, es también el hombre astuto, que vive una vida azarosa, compleja, y que próximo a su partida dice: pocos y malos han sido los días de los años de mi vida. Así lo dice él. Jacob, en realidad, no era esencialmente malo, pero tenía una tremenda debilidad. Parecía fuerte, pero era débil. Cedía siempre ante las sugerencias que eran ventajosas para él. Es quien negocia la primogenitura, fíjese, el que engaña a su padre anciano y ciego, el que huye de su hermano por temor a morir en sus manos, el que lucha con Dios, nada menos, y persiste, aunque le cueste después quedar cojo para el resto de su existencia. Que vive en el exilio la mayor parte de su vida, que encuentra a su esposa Raquel, aunque deberá pagar nada menos que 14 años por ella, 14 años de servicio a su suegro Labán. Es el hombre que vuelve a Canaán para reconciliarse con Esaú, pero además el que recibe la promesa que Dios había dado a Abraham, su abuelo, y a Isaac, su padre. Es aquel a quien Dios pone un nuevo nombre. De Jacob, que significa suplantador, engañador, a Israel, que significa soldado de Dios o el que lucha con Dios. Que luego padece el engaño de sus hijos respecto a José, como él había hecho con su padre años atrás. Porque, claro, la ley de Dios es inexorable. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Pero al fin, Jacob es el hombre a quien Dios, en su misericordia, le concede el bien de ver a su hijo, ya transformado en autoridad en Egipto, y ver a su familia completa, recibiendo la bendición de Dios. Y aquí está Jacob. Como podemos verlo En el capítulo que le mencioné, el capítulo 46 del Génesis, ya ha entrado en años, viniendo a la ciudad de Beer-Seba a ofrecer sacrificios a Dios. ¿Y por qué lo hace? ¿Para qué levanta aquel altar y adora a Dios? Bueno, sus hijos habían descendido a Egipto por causa de la hambruna en la tierra de Canaán, sin sospechar que quien les iba a recibir era aquel muchacho que años antes desaprensivamente, maliciosamente, habían vendido a los mercaderes ismaelitas. Aquel indefenso muchacho ahora era nada menos que el segundo en el imperio más grande de aquel entonces. Y cuando se da a conocer a sus hermanos, en aquel emotivo encuentro que narra el capítulo 45 del Génesis, les pide que vayan a buscar a su padre para que habite en tierra de Gosén, en Egipto. La noticia llegó a Jacob, y en medio de una intensa emoción, Jacob desea ir para verlo. Pero antes deberá pasar por Beer-Seba. Vivía en Canaán, en Hebrón, y temía descender a Egipto. Sus sentimientos oscilan entre el deseo de ver a José, su hijo amado, y el recuerdo de las desgracias que habían ocurrido a sus antepasados por descender a Egipto. Por eso Jacob siente la necesidad de consultar a Dios para asegurarse si debía o no emprender el viaje y si Dios iría con él. Beer-Seba, la ciudad de Beer-Seba, era un lugar especial. En ese mismo sitio habían adorado Abraham e Isaac. Beer-Seba entonces era el encuentro con Dios, el lugar de la decisión, el lugar donde el humilde ruego se elevaba a Dios como diciendo: ¿qué haré, Señor? ¿Cuál es tu voluntad? Señor, ¿vas a venir conmigo? Y Dios le mostró su voluntad. Notemos que dice la Biblia: habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo, y aquí viene el doble llamado de Dios: Jacob, Jacob. Era la octava y última vez que Dios llamaba a Jacob, pero esta vez la llamó dos veces. Tenía algo importante para decirle, y esta historia nos deja un puñado de verdades que son dignas de analizar. Primero, Dios sigue siendo Dios y nos ama a pesar de lo que somos. Dijo Dios: yo soy Dios, el Dios de tu padre. Fíjese que en la profecía de Isaías uno puede leer estas palabras: no temas, gusano de Jacob. Dios le llama gusano. Ahora, ¿hay algo más insignificante, por no decir repugnante o despreciable, que un gusano? Así le llamó Dios a Jacob y al pueblo que él representa. Toda su inteligencia, sagacidad, orgullo, sumidos en una expresión de algo desagradable: un gusano. Y sin embargo, a pesar de esta triste realidad, Jacob es un hombre a quien Dios llama, bendice e incluye entre los héroes de la fe. Así es Dios. Así es aquel que conoce nuestra condición, que se acuerda de que somos polvo. ¿Y cuál es el secreto? ¿Es por alguna virtud especial que Jacob tenía? No, no. El secreto está en otro versículo de la Biblia que le leo: yo, Jehová, soy tu Salvador y tu Redentor. Fíjese, el fuerte de Jacob. ¿Nota la diferencia? Por un lado, el gusano de Jacob. Por el otro, el fuerte de Jacob. ¿Qué cosa más débil que un gusano? ¿Pero qué o quién es más poderoso que Dios? El fuerte de Jacob, el Dios todopoderoso, infinito, soberano. Así que Dios eligió a este hombre a fin de demostrar que no hay clase humana tan desgraciada que no esté dentro del alcance de la gracia soberana. En realidad, Dios ama a estas personas también, porque donde el pecado abundó, dice la Biblia, sobreabundó la gracia. Si hay algo que no podemos negar es que Dios amó a Jacob. Él podía ser un gusano, pero Dios era su fuerte. Y Dios lo eligió para mostrar que no hay clase humana tan desgraciada que no esté alcanzada por su gracia. ¿No es acaso lo que somos? ¿No somos débiles? ¿No tenemos fallas innumerables? Y muchas veces decimos: ¿cómo me soporta Dios? ¿Cómo sigue perdonándome a pesar de lo que soy, lo que hago, lo que pienso? Jeremías dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? O mire, de otro modo, ¿quién lo sanará? La palabra engañoso, curiosamente en hebreo, es Jacob. Y así somos todos, así nuestro corazón, engañoso como Jacob, nos engaña a nosotros mismos y tiende siempre a engañar a otros. Así somos, simples gusanos. Pero Dios eligió un gusano para hacerlo un príncipe, y así también con nosotros. Sus fracasos recuerdan los nuestros, porque nadie está libre de los gérmenes de esta cosecha en su propio corazón. También yo pertenezco a ese grupo, pero yo me hallo bajo la gracia de Dios. Note lo que dice 1 Corintios en el capítulo 1. Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo débil del mundo, lo vil del mundo, y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Necio es alguien tonto, ignorante, indigno. Débil es alguien enfermo, frágil moralmente, miserable espiritualmente. Vil y menospreciado significa alguien insignificante, despreciable, sucio, no tenido en cuenta. Lo que no es, es decir, nada, que no existe para los demás, pero sí existe para Dios. Por eso el versículo 30 dice: Mas por Él, por Dios el Padre, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Para los necios su sabiduría, para los débiles su justificación, para los viles, los sucios, su santificación, para los menospreciados su redención. Es el Dios suficiente. Es el Dios omnipotente que suple toda nuestra necesidad espiritual. Como a Jacob, como a ese hombre que no era más que un gusano, Dios le amó y Dios nos amó. Romanos capítulo 9 lo expresa: Jacob amé, mas a Esaú aborrecí, que puede interpretarse como amé a Jacob más que a Esaú. Y alguien dijo: lo extraño no es que Dios amara menos a Esaú, sino que Dios amara a Jacob. El Dios de Jacob, hermano, hermana, es su Dios y es mi Dios. Y ese Dios, el Dios de Jacob, nos ama a pesar de lo que somos.
Claramente una persona principal en la historia de los patriarcas fue Jacob, más adelante nombrado por Dios como Israel.
¡Qué historia tan controversial! Podemos no entender por qué Dios llamaría a alguien así. Sin embargo, con el tiempo, lo vemos dispuesto a pedir y conocer la voluntad de Dios para su vida.
Esta serie continuará en el próximo programa. Esperamos contar con su compañía.
Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo a través de estudiosbiblicos@llamadaweb.com.
Por WhatsApp, comuníquese al 00-598-99-000-540.
Y en Facebook, Llamada de Medianoche Uruguay.
Para acceder a nuestros contenidos, visítenos en www.llamadaweb.org.
Y en Instagram y Twitter, Llamada de Medianoche Uruguay.